Bueno, hablábamos a primera hora de la mañana de fechas en el calendario. Otra que no se nos puede olvidar, la campaña de la renta, porque a partir de esta semana, a partir del 2 de abril y hasta el 30 de junio, toca pasar por caja, Pinelo.
Sí, y ahí pues prácticamente no escapa a nadie, trabajadores por cuenta ajena, autónomos, pensionistas. Una de las novedades que trae la campaña de este año es la obligatoriedad de presentar la declaración a aquellas personas, Roberto, que en 2024 hayan cobrado una prestación por desempleo, incluso si esta ha sido su única fuente de ingreso. Es la principal novedad. En Canarias también hay algunos cambios en las cantidades que se pueden deducir por ciertos aspectos. En La Palma ya saben también que finalmente el año pasado se prorrogó la bonificación del 60% del IRPF a los trabajadores, fue en verano. Se hizo con efecto retroactivo, eso también pues se tiene que ver reflejado, y en numerosas ocasiones pues nos vemos desbordados por los números, los apartados, las casillas, los formularios, aunque es verdad que bueno, ya el borrador pues prácticamente te lo da casi todo hecho. En caso de duda, lo mejor siempre es acudir a profesionales que nos pueden evitar pues futuras multas con el consiguiente disgusto, o también ahorrarnos algunos euros en las deducciones de las que pues en muchas ocasiones no somos conscientes de que tenemos derecho, ¿no?
Bueno, pues es lo que hacemos, acudir a un experto. Alfonso Padilla Peñas, abogado, asesor fiscal, inspector de Hacienda en excedencia y fundador y socio director de Padilla y Asociados. ¿Qué tal, señor Padilla? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, empieza una temporada complicadilla para ustedes, ¿no? Para los profesionales de la renta. Mucho trabajo a partir de ahora.
Sin duda, sin duda. Esta parte del año quizás es la más complicada.
Estamos diciendo, bueno, para quien no quiera complicarse, claro que está el borrador, pero a lo mejor pidiendo solo el borrador y presentándolo, nos estamos perdiendo la posibilidad de deducir algunas cosas, ¿no?
Sin duda. El borrador, evidentemente, es una herramienta que facilita muchísimo, no ya nuestro trabajo, que es lo de menos, sino el acceso del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pero evidentemente no podemos quedarnos simplemente en aceptarlo. Y como bien habéis señalado, hay una serie importante de reducciones, específicamente las reducciones autonómicas, que además en el caso de Canarias no hay que olvidar que somos la comunidad autónoma que mayor número de reducciones autonómicas disponibles tenemos. No hay que olvidar que estas reducciones no vienen en el borrador y son muchas. Entonces es muy importante no quedarse solo con la aceptación del borrador.
Uh-huh. Por ejemplo, en Canarias tenemos nuestras particularidades también para poder deducirnos algo de lo que al final tengamos que pagar, ¿no?
Sin duda, sin duda. Como digo, es la comunidad autónoma con mayor número de deducciones. Este año, además, bueno, el gobierno autonómico ha introducido algunas mejoras en la tributación del IRPF, como la deflactación de la tarifa o el incremento de la renta máxima para poder aplicarse las reducciones. Hay reducciones y deducciones nuevas. Bueno, de alguna manera facilitará y mejorará la tributación de no pocos contribuyentes canarios.
Claro, lo que pasa es que muchos lo desconocen, por lo que estaba leyendo esta mañana. Hay muchos contribuyentes que, decía esta mañana, estamos viendo en algunas agencias que se están perdiendo unos 220 euros de deducción, de media. ¿Usted más o menos también lo percibe así?
Así es. Evidentemente los datos siempre puede ser a un euro arriba, a un euro abajo, pero hay un hecho indudable, y es que el importe de las deducciones que se pierde, que se dejan de aplicar, es muy importante, es muy relevante. Y eso, bueno, pues evidentemente entre todos tenemos que ayudar a que esto no sea así.
Otra de las novedades en esta declaración es que aquí declara prácticamente todo el mundo. ¿Quedan personas exentas ya de hacer la declaración de Hacienda? Porque incluso quien ha cobrado una prestación por desempleo ya tiene que hacerla también.
Sí, bueno, para que os hagáis una idea, el datos de las campañas de renta anteriores, 22 y 23, pues hablamos de unos 24 millones de declarantes, más o menos, ¿no? Evidentemente eso significa que una grandísima parte de la población en edad, digamos, de producir y de generar rentas está tributando. No hay que olvidar también que la obligación de declarar, que con carácter general se establece a partir de 22.000 euros de ingreso anual, no hay que olvidar que no implica o que no deja de suponer que, aunque no estés obligado a declarar, tú puedes presentar la declaración, y en muchos casos hay que hacerlo porque sale a devolver y no son pocas las cantidades que se dejan de recuperar porque uno se queda en la idea de que no está obligado, pero sí puede declarar y si no lo hace perderá el derecho a la devolución, evidentemente.
Claro, claro. O sea que también a lo mejor le puede interesar. O sea, no todo el que declara, aunque se obliga a declarar, quiere decir que vaya a pagar.
De hecho, la gran mayoría de las declaraciones, no en importe, de renta, pero sí el número de declaraciones, salen a devolver. Aproximadamente hablamos de unos 16 millones de declarantes tienen derecho a devolver de los 24, números más o menos de 22, 23. O sea que es importante tener esto en cuenta también, efectivamente.
Hay un debate interesante sobre el salario mínimo interprofesional, que no sé si entra en vigor ya esta obligación o no de declarar, o esto ya es para la campaña siguiente.
Estamos hablando ya del año 25, por tanto, en principio este año no tendría ese impacto esta polémica que existe en la actualidad, ¿no?, sobre esta obligación. Por tanto, hoy en día se mantienen, digamos, las reglas generales y en función del importe de tus rentas, el número de pagadores, existe obligación de declarar o no, estás exento o no, al margen de esta polémica que está encima de la mesa hoy y que los partidos políticos tendrán que solucionar, claro.
Buenos días, señor Padilla. Lo acabo de comentar,
buenos
en
días.
Función del número de pagadores, siempre se habla, ¿no?, de cuando tenemos más de un pagador, pues nos suele salir a pagar la declaración, se ve como una penalización. ¿Realmente qué es lo que ocurre para que cuando recibimos pues ingresos de más de un pagador no salga tan mal, entre comillas, la declaración de la renta? ¿Qué pasa? ¿Que en el momento de tributar no se nos retiene lo necesario?
Claro, bueno, para empezar, cuando hay dos pagadores o más, el umbral mínimo de obligación de declarar baja de 22.000 euros a algo más de 15.000 euros. Se ha subido este año un poquito ese umbral. Lo que ocurre es que, al haber más de un pagador, lo que puede ocurrir es que las retenciones que aplica cada uno de ellos no tengan en cuenta el salario total anual del contribuyente, sino únicamente lo que le paga cada pagador, lo cual hace o que sea muy posible que la retención total sea inferior a la que debería, y Hacienda no quiere que se le escapen esos declarantes y entonces obliga a presentar declaración aunque no se llegue a 22.000 euros. El efecto global no es ni mejor ni peor, pero obviamente al bajar el umbral de obligación de retención, pues hace que determinadas personas que a lo mejor no estarían obligadas a declarar, sí lo estén. Pero como digo, lo importante aquí no es quedarse ahí, sino en si finalmente me interesa o no me interesa declarar, esté o no obligado.
Señor Padilla, ¿tiene clientes palmeros? Porque
bueno,
se llevan una buena deducción, el 60% del IRPF.
Sí, evidentemente alguno tenemos y, bueno, dentro de las medidas para compensar la situación en La Palma, se mantiene esta deducción, que básicamente, para entendernos, es una deducción en la cuota que lo que hace es aplicar el mismo criterio que se utiliza en Ceuta y en Melilla, y es una reducción del 60% de la cuota cuando se cumple una serie de reducciones, con lo cual supone una reducción muy importante de la obligación final, del importe total ingresado, efectivamente.
Oye, ¿y ha detectado usted que haya, no sé, empresas profesionales que hayan decidido cambiar su sede, a lo mejor a la isla de La Palma, para de alguna manera beneficiarse de esta deducción?
De esta deducción. Yo diría que evidentemente algún caso ha podido haber, pero es algo muy residual y que no se ha producido, digamos, un efecto llamada. No, yo diría que no.
O sea, no tanto como para, ¿no? O sea,
sí, como para preocuparse o como para entender, bueno, que ha habido un efecto ahí.
Sí, un efecto que se buscaba, que se quería en principio. Pues, señor Padilla, pues nada, simplemente recordar las fechas hasta el 30 de junio, que tampoco conviene, ¿no?, retrasarse demasiado. Y oiga, resuélvame una duda, ¿le sale rentable a un particular acudir a un profesional? Porque a lo mejor dice, vale, me voy a ahorrar una parte, pero a lo mejor lo que me cobran después no me compensa.
Claro, en la mayor parte de los casos, digamos, rentas del trabajo y como mucho algún alquiler, normalmente no está justificado. Es decir, solo cuando se tienen rendimiento de actividades económicas o una cantidad importante de alquileres o a lo mejor alguna inversión de carácter financiero un poco compleja, sí que sin duda alguna merece la pena. Fuera de esos casos, lo único que puede ocurrir, que como digo es una pena y la Administración debería hacer algo, es el asunto de evitar dejar de aplicarse deducciones de carácter autonómico porque el borrador no las trae. Ese es el gran problema. El borrador sí puede traer alguna información sobre deducciones estatales, no todas, pero no las autonómicas. Entonces ahí es donde está, digamos, la pena o lo que puede dejar de ahorrarse uno si no acude. Pero bueno, no somos el único canal de información. Cuando hay un contacto con la Administración Tributaria se le puede preguntar, se pueden recabar datos de los medios de comunicación, de las redes sociales. En fin, Esa es la realidad y es una pena que no se apliquen, la verdad.
Bueno, pues nada, tendremos en cuenta que a lo mejor, si solo con el borrador, a lo mejor nos perdemos alguna de estas deducciones y un dinerito, oiga, que para que se lo lleve otro, pues nos lo quedamos nosotros, eso está claro. Alfonso
Sin duda.
Padilla Peña, abogado, asesor fiscal, fundador y socio director de Padilla y Asociados. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes.
Oye, pero se pagan muchos impuestos. La sensación de quien tiene que hacerlo es que se pagan demasiados impuestos. ¿Hasta qué punto son los autónomos quizá quienes más perciben esta sangría en sus cuentas, Pinelo?
Yo creo que será difícil encontrar a alguien que tú le preguntes si está pagando mucho o poco y te diga que está pagando poco, ¿eh?
Pero sí es verdad que la
por lo
percepción
menos. Sí, sí.
Será distinta entre un asalariado,
sí.
Que al fin y al cabo se lo van descontando mes a mes y no se da cuenta, y a lo mejor un autónomo que tiene que prepararse además sus propios...
Esos malditos trimestrales,
ahí voy.
El IRPF, madre mía. Qué
bueno, calma. Vamos a ver cómo lo sufre un autónomo, un profesional de estos, que además sabe, sabe de estos temas de gestión. Nicolás Fariña es propietario de Sedatos SL. ¿Qué tal, señor Fariña? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
¿Tiene marcada en el calendario ya el 2 de abril? Porque,
sí,
bueno, a usted le toca trabajar también en esta época más, ¿no?
Sí, como al compañero nos toca trabajar para somos, me gusta siempre decir que nosotros somos funcionarios encubiertos, ¿no? Y trabajamos para Hacienda, trabajamos para darle toda esa información, pues Hacienda, Seguridad Social, y bueno, básicamente para que los oyentes lo entiendan, cuando uno ahora mismo pues ya puede descargarse sus datos fiscales, pues todos esos datos se lo ha dado la asesoría de la empresa en la que trabajan, el proveedor, etcétera, etcétera.
O sea que ya había un trabajo, nosotros. Ya ha habido un trabajo previo a ella, poco,
sí,
por así decirlo.
Sí.
Señor Fariña, si decimos que efectivamente, bueno, pues se queda la sensación de que a cualquiera que le preguntemos va a decir que paga muchos impuestos o que le parece demasiado, no va a ser la misma percepción entre un asalariado y un autónomo, ¿verdad?
No, porque
aunque
al final
lo mismo.
Como de Exactamente, porque incluso el asalariado paga hasta un poco más, porque al final tú date cuenta que cuando en la nómina te descuentan una cantidad, al final uno ve lo que le ingresan en la cuenta, ¿no? Pero no ve todo lo que hay detrás, todo lo que ha pagado el empresario por él, todo lo que ha pagado la pequeña empresa, o sea, seguros sociales, etcétera, etcétera, todas las retenciones que puede haber. ¿Qué ocurre? Que yo soy de la opinión que nosotros somos la punta de lanza, nosotros somos los malos de la película, lo que parece que le quitamos dinero al trabajador, y al final, aparte del impuesto de nosotros, claro, nosotros tenemos que repercutir en el precio de nuestros servicios, en el precio de nuestros productos. Esa subida de impuestos se la estamos repercutiendo al ciudadano de la calle. Y entonces, claro, todo el mundo se queja de repente, dice, he ido a la peluquería, me ha cobrado 3 euros más, he ido al taller, me ha cobrado 20 euros más. Entonces, claro, todo eso viene arrastrado por ese incremento y por esa presión fiscal a la que estamos todas las empresas y a la que al final estamos todos los ciudadanos.
Claro, otra cosa, si uno cobrase su sueldo íntegro y todo lo que se aporta de forma íntegra y después nos lo pidiesen, a lo mejor la percepción sería distinta, eso seguro.
Efectivamente, pero ¿quién le pone el cascabel al gato?
No, claro, y después la administración pues no quiere líos para tener que estar buscando impagados o cosas, gente que se quiera escaquear, le resulta más sencillo hacerlo preventivamente, ¿no?
Para eso estamos los funcionarios encubiertos.
Para que no falte de nada, efectivamente. ¿Qué es lo peor para un autónomo a la hora de enfrentarse a estas obligaciones con Hacienda? ¿El pago en sí, la cantidad de dinero, porcentaje que tiene que entregar o el papeleo?
Hombre, el papeleo intentamos, nuevamente, pues casi todos los empresarios, si no lo tienen, se lo recomiendo, que tengan un asesor detrás, una gestoría que hay buenísima, y siempre van a estar al lado de ellos para que no tengan problemas con la administración. Creo que el problema viene cuando no hacen una previsión así por encima de lo que es lo que van a pagar. De repente llamas y te dicen, oye, mira, que el IGIC te sale a pagar X. Y digo, oh, Dios, ¿dónde saco yo ahora ese dinero? No tienen una previsión. Creo que exactamente es la previsión, pero claro, es que tampoco la sociedad, tampoco el día a día te da para prever mucho, ¿no? Para guardar un fondo. Pero bueno, quizás el problema viene ese, el impacto que es cuando abres los ojos, ves la realidad y de repente dices, ay, va, pues que tengo que pagar esta cantidad, ¿y de dónde la saco? A veces la administración da facilidades, a veces no.
Claro, porque la cuestión es que de repente, efectivamente, llega una factura que no se esperaba y esas hay que pagarlas rápidamente. ¿Qué plazos se suelen dar?
Hombre, normalmente tú para pagar una factura, si estás jugando con los trimestres, pues bueno, puedes jugar un poco entre trimestre y trimestre, decir, oye, pues, pero claro, si de repente ya termina todo y tienes que hacer una complementaria, porque te entra una factura de fuera, que, hombre, no a favor, la factura, si es a pagar, no hay tanto problema. El problema es que se te haya pasado darle una factura al contable, ¿no? Y de repente, pues tengas que hacer una complementaria. Entonces muchas veces te hace un roto, un descosido, o que de repente te llame, te tengas una carta, una comprobación de la administración correspondiente y te descubra, pues yo qué sé, pues cualquier cosa o que te quite gastos y no sé, claro,
¿Cuál
ves
suele
que de
ser
repente
la razón principal por la que Hacienda nos reclama?
Hacienda nos reclama sobre todo, porque ya creo que casi nadie lo hace porque ya saben, todos somos conscientes de que Hacienda ya te pilla todo, ya además casi todo se hace por banco, o sea, es muy improbable que esconder ingresos, ya no se puede esconder ingresos y mucho menos Hacienda. Yo creo que normalmente es por la interpretación de los gastos, ¿no? Que uno piensa que, yo qué sé, pues yo digo que, por ejemplo, un caso que es muy, muy habitual, el típico autónomo que tiene un coche, pues lo utiliza para irse a. Para 3 días a día, pero también lo utiliza para el fin de semana ir con los niños a la playa. Pero ¿qué pasa? Que Hacienda te dice que hay una sentencia que tú no puedes deducirte el coche ni siquiera proporcionalmente porque tienes que tener una dedicación exclusiva de ese coche. Entonces, para la actividad, claro, eso es indemostrable, aparte de la carga la pones tú. Entonces, claro, te quita ese gasto que has hecho en el coche, pero no solo la gasolina, reparación, cuotas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando te vienen esas inspecciones, es cuando la gente coge miedo y
Cuando te
ya,
has
pues,
deducido más de la cuenta, a lo mejor, ¿no?
no más de la cuenta, sino que la interpretación que estás haciendo del gasto, sí, bueno, básicamente más de la cuenta, pero que es la deducción que te hace del gasto y que Hacienda interpreta de que no tenías que derecho, aunque tú después ya, claro, ya, pues ya te metes a protestar, te metes ya, te tienes que gastar el dinero pues en
Claro,
abogados, te tienes que gastar
porque aquí
el,
también
pero
hay interpretaciones y esto me imagino que hasta los propios expertos, los propios asesores, como usted, pues también tendrán sus dudas. Es decir, bueno, esto dependerá, a lo mejor hay cosas que dice, bueno, esto no está claro, no está perfectamente definido y dependerá de lo que interprete, ¿no? Hacienda en este caso.
sí, normalmente es jurisprudencia, pero muchas veces es. Nosotros nos encontramos con. Por ejemplo, aquí ahora en el despacho estamos tratando un tema de un agricultor en la zona norte de Tenerife y Hacienda dice que las cuotas que paga de agua no son deducibles.
Claro, y después
Entonces,
te...
claro, te quedas con cara de tonto. Y claro, ya tienes que ya pelearte con la administración, dar recursos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Pero de todas formas también te digo una cosa, lo peor del impuesto, o sea, y lo digo por lo que me dicen mis clientes y por lo que yo veo en la calle, ya no es pagarlo, es que la gente se enfada porque no ve una tasa de retorno, ¿no? Es decir, oye, estoy pagando impuestos, estoy pagando un montón de impuestos, me tienen sangrándome porque no solo está en los impuestos que acabamos de hablar, sino también el IGIC, que es el impuesto más injusto que hay porque no miran ni tu renta ni nada, sino pagas y te lo cobran sobre la marcha. Y claro, al final no ven una tasa de retorno. Entonces, eso es lo que a la gente, a los empresarios y a la gente de, ya, no, al resto de los españoles, nos
Esa
preocupa
sensación
y nos enfada.
de que se paga y que después no llega lo
Efe,
suficiente en los
e,
servicios o en
efectivamente,
lo que sea, ¿no?
efectivamente, las carreteras están como están, los servicios públicos están como están, las escuelas están como están, etcétera.
Bueno, pues ahí está. Esa percepción, oye, de que no se utilice todo correctamente lo que se paga y esa otra percepción de probablemente de si pagamos demasiados impuestos o no. Pues empieza la campaña y sobre ella que hemos querido reflexionar a primera hora de esta mañana. Nicolás Fariña González, propietario de Sedatos SL. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Roberto,
Un
y
abrazo.
feliz día.